pero vamos a analizar del 26 en adelante, porque ya analizamos. Aquí traigo las citas que vimos, los que están anotando, si quieren saber las citas de los versículos anteriores, aquí ahorita al final las pueden anotar. Bien, pues, ¿quién quiere hacer una oración para pedirle al Señor? ¿Raisa? ¿Quién?
Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos en este momento venir a aprender más de ti. Te pedimos que tomes control de nuestras mentes, que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve en su sabiduría a conocer lo que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos, que tu palabra nos llegue con la revelación que tú quieres, Señor, y que podamos también nosotros enseñar a otros en base a esto, Señor. Te damos gracias. Y te damos entero control, Espíritu Santo, para que
sí, Señor,
actúe. En el nombre de Jesús.
En nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a empezar entonces a leer del 22 al 32, ahí de Lucas capítulo 15. Empezamos aquí con Julie. Adelante, Julie.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
Porque este es mi hijo muerto, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido buen examen.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. 32.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Muy bien. Entonces, fíjense, ya en la clase anterior vimos y analizamos hasta el 25. Entonces, ya el 26 y 27 dice que cuando llegó el hermano mayor que estaba en el campo, vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Oyó el farafara, como dicen ahí, sí, el rancho. Y que estaban ahí danzando. Y le pregunta a uno de los criados: ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿qué está pasando? Y el hermano dice, el 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, aquí lo que vemos y lo que vamos a estar estudiando hoy es si nos identificamos con este hermano que se enojó.
No le pareció que su papá recibiera.
Imagínate, el hijo se había llevado el dinero, lo había gastado con prostitutas y por fin regresa todo derrotado. Y él se quedó trabajando ahí, y luego llega el otro y le hacen fiesta y pues se enoja. ¿Tenía razón a enojarse o no?
Uno entiende que se enoje, pero él también tenía, o sea, él vivió feliz, el hermano, el otro hermano estaba viviendo feliz ahí, el que se fue mucho lo que padeció. Aparte, el papá es el dueño de todo, si él quiere darle también más dinero, pues ok.
Sí, pero él en su mente ha dicho, padeció, sí, pero por... cabeza dura por cabezón.
Ya se echó lo que le tocaba y ahora se quiere echar lo que me toca a mí. Sí. O sea, en la vida real.
Sí,
así,
sí.
En la vida real así.
Porque hace, ¿no? Sí.
Tenía razón de enojarse.
Pero fíjese, el padre fue movido a misericordia. Uh-huh. Y si ligamos esto con las dos parábolas que analizamos antes, ¿cuáles eran?
La moneda perdida y la oveja perdida, las 100 ovejas.
Cómo nos está dando una enseñanza muy tremenda del valor que tiene cuando algo que está perdido se recupera. Y nos está dando una enseñanza del amor del Padre y la misericordia.
Sí, es que así nos ama Dios a nosotros.
Una cosa ahí, que el valor de la oveja, el valor de la moneda y el valor del hijo nunca se depreció, o sea, siempre para el Padre. Bueno,
desde el punto de vista del Padre, ¿verdad?
Sí, es el mismo. No porque ande perdido, ¿verdad? Ya no vale. No porque se fue allá con las prostitutas y gastó todo, hizo todo lo que quiso, ya no vale. El valor para el Padre es el mismo.
Y aparte el hermano que se quedó quizá también cometió pecados,
puede ser, no dice la Biblia, pero
no dice nada.
Yo me acuerdo de una vez creo que era un maestro que estaba enseñando a los alumnos a hablar de las cosas y agarró un billete de $100 y dice, ¿quién quiere este billete? Y pues no, pues todos lo querían. Y luego lo agarra y lo pisa y lo escupe y lo tira al suelo y lo arruga y todo eso. Y dice, ¿quién quiere este billete? Pues dice, todos lo querían igual. Dice, ¿se fijan que lo, me acordé por lo que dijiste ahorita? Que sigue siendo un billete de $100, aunque esté arrugado. Aunque esté sucio, sigue valiendo $100. Nosotros cuando recibimos a Cristo y experimentamos el nuevo nacimiento, pasamos a ser hijos de Dios espiritualmente. Y esa categoría de hijos no se pierde. Porque es la promesa del Señor Jesucristo. Dijo, todo mi trabajo es que todo lo que mi Padre me envíe, no se pierda ninguno y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué buena observación esa de que no se pierde el valor. Vamos a ver ahí una cita con referencia a esto en Hechos 9:17 y luego Hechos 22:13. Cómo una persona que había hecho cosas terribles y malas y cómo recibe misericordia. Hechos 9:17 y complementado con 22:13. Entonces, terminamos aquí con Web. Seguimos otra vez con Julie.
¿Es Hechos 9:17 y luego Hechos 22:13?
Sí.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el 22:13 dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Ok, entonces, según Ananías, ¿Pablo era buena gente?
No, era bien malo. Era bien malo, hasta miedo le tenían.
Sí, haz de cuenta que le tenían miedo y luego le dice, ve y ponle las manos, como si le hubieran dicho, ponle las manos a un tigre de Bengala.
No importa cómo seamos.
Entonces aquí vemos, vamos entendiendo cuál es el corazón del Padre en cuanto a la misericordia de alguien que es totalmente culpable. Totalmente culpable. Y después vamos a llegar a la conclusión de que nosotros somos totalmente culpables. Entonces, dice, y entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces vemos que hay esa situación de que el que está en autoridad de repente le da misericordia a alguien más y yo reacciono negativamente porque pienso que no es justo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. ¿Cómo reaccionamos cuando el que está en autoridad le da a alguien algo que no merece? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Vamos a buscar ahí en un caso, en primer libro de Samuel 18:8. Aquí estamos viendo el caso de Saúl, el rey, y David, que era empezó ahí como ayudante y le tocaba el arpa a Saúl y cosas así. Pero después lo mandó como soldado, ¿no? Y entonces Dios bendijo a David, y donde iba David siempre ganaba las batallas de guerra. Y pues para Saúl debería haber sido, pues él era el rey, ¿verdad? Y David era uno de sus soldados, un capitán. Pues qué bueno que va y gana, ¿verdad? Pero hubo algo ahí, un detalle, que el que le prendió la chispa a Saúl, y desde ahí, vamos a ver qué dice. ¿Quién sigue por ahí? El 8.
Y se enojó Saúl en gran manera y le desgarró este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el rey. Como falta que sea rey.
Sí, bueno, lee el 7, por favor. A ver. Del 6 y 7 también.
Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino.
Y el 9.
Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
¿Qué pasó ahí?
Ese poquito lo sacó.
Ese comentario de las mujeres, dice que cantaban eso. Es que las mujeres siempre quedan problemas.
Envidia. Pues, su envidia.
No se crean, es broma. ¿Verdad, Felipe?
Somos muchas mujeres.
No, 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 somos muy poquitos, mejor no dicen nada, ¿no?
Pues, la envidia,
las mujeres danzaban y cantaban contentas porque venían de la victoria, pero decían, Saúl, pues también era guerrero y todo eso, dice, él mataba a 1,000, pero David a 10,000, wow. Dice, y ese dicho que está el sonson, estaban cante y cante ahí las mujeres, me imagino, le dieron celos, pero ¿por qué le dieron celos? Si a él también le estaban dando honor, él era el rey, las victorias todavía todas se las acreditaban al rey.
No es
lo mismo Milagro, ¿no? Sí, dijo, no, pues me están poniendo acá, ya me, dijo, ya nomás le falta que me quite el reino, dice, ya no más falta más que el reino, o sea,
celos, envidia, todo junto ahí.
Pero si David vencía a los 10,000 es porque tenía la bendición de Dios. Y ese fue el celo de Saúl. Y de ahí para adelante siempre anduvo viendo mal a David y lo persiguió para matarlo, ¿sabes? Y así tenemos toda la historia que hemos visto, ¿verdad? También tenemos el caso de Jonás. Jonás, un profeta de Dios, y Dios le manda a Jonás que vaya a predicar a un pueblo que no era el pueblo judío y que a Jonás no le caía bien ese pueblo, pero Dios le dice que vaya para que se arrepientan de su pecado. Y entonces se enojó tanto que desobedeció a Dios. Vamos a buscar ahí en Jonás 4 del 1 al 3.
Jonás, ¿qué?
Vamos a leer desde tantito antes, de un versículo antes, el del 3:10 al 4:3. Jonás, ahí no están pegadas las hojas, hombre, no le falles. Nunca se abre ahí, Jonás.
Está atrás.
Todavía no llego ahí.
Es que está chiquitito.
Ya casi donde va a empezar el Nuevo Testamento, por allá.
Jonás 3.
Antes de Miqueas.
Ya casi para llegar al Nuevo Testamento.
Yo no lo encuentro, no está. ¿Eh? Ya me lo pasé.
A ver, díganle los libros que están antes y después.
No, lo tengo aquí, pero no lo
está. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás.
Antes de los evangelios,
los 8
libros
antes.
No, aquí
está.
Sí,
las páginas.
3:10.
Del 3:10 al 4:3.
Del 3:10 al 4:3.
Ok. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Seguirle hasta
el 3. Okay. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y el 4.
Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto?
Sí, entonces, lo que más nos acordamos de Jonás es que se lo tragó un gran pez, que no dice que era ballena, nomás dice que era un gran pez. Porque cuando Dios le dijo, ve y predícales a los de Nínive, okay, se enojó mucho. Y dice, yo sabía que si yo les predicaba, tú eres un Dios misericordioso y los ibas a perdonar, pero yo no quería que los perdonara, yo quería que los destruyeras.
Y quedó mal.
Y después... Sí. Este pasaje, por lo que veo, es después de que le pasó lo del pez y que después se arrepintió y fue y predicó y el pueblo se convirtió y Dios, como leímos en el último versículo del 3, después de que les predicó y todo eso, y dice, y vio Dios que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y dice unas yes, por eso no quería yo ir, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y se enojó Jonás.
Y le dijo Dios, haces tú bien en enojarte.
Sí, se enojó tanto que dice, mátame, ya no quiero vivir. Dice, es mejor la muerte que la vida. ¿Cómo dice en el 3?
Es mejor la muerte que la vida.
Sí. Porque Dios le estaba dando misericordia a un pueblo pecador, porque se convirtieron y se arrepintieron, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos viendo todos estos. También lo vemos en Hechos 13, versículo 45 y 50.
Para Dios a veces parecemos niños berrinchudos,
¿verdad? ¿No? Sí, aunque seamos adultos, ¿verdad?
Y nos pasa como cuando tenemos que perdonar, ¿verdad? Entonces a tu enemigo y lo dice, bueno, no nomás que lo perdones, sino que ores por él.
Y lo ames.
Y sí, entonces ahí yo decía, bueno, sí lo perdono, pero ¿cómo que voy a orar por él? Porque yo sé que Dios me escucha y si yo lo voy a tener que bendecir, pues ahí era como, yo nada más hago esto, pero el otro no lo quería
sí,
hacer.
Sí, estamos entonces, como Jonás.
Sí, sí.
Bueno, Hechos 13, versículos 45, y luego nos brincamos al 50. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, que él cuando andaba predicando fuera de Israel, iba a los pueblos paganos, en Asia Menor y todo eso, pues siempre llegaba y había judíos ahí. Había judíos. En aquella época había judíos casi en todos los pueblos conocidos del mundo, en las ciudades. ¿Por qué? Porque en la época de Nabucodonosor, 200 años antes de Cristo, había habido mucha persecución y habían salido dispersados por todo el mundo. Entonces, donde quiera, había un grupito de judíos, tenían su sinagoga. Por eso Pablo llegaba y les predicaba a los judíos en la sinagoga. Pero... ahí vamos a ver también que como a Pablo se le acercaba mucha gente, multitudes y todo eso, los líderes judíos, pues, también, él les dio ese celo. Entonces, vamos a leer ahí el 45, bueno, vamos a leer completo desde el 45 hasta el 50, mejor. Sí.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os gozáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces...
Hasta ahí. Entonces, ¿se fijan aquí cuál es la escena? Pablo y los que iban con él, predicando, las multitudes de los gentiles. Iba primero con los judíos, al ver eso, dice, se llenaron de celos y lo contradecían. Haz de cuenta que, por ejemplo, si tú vas a predicar el evangelio a alguien en una casa donde hay gente, y si alguien tiene celos porque se consideraba más o menos el que llamaba la atención más, te empieza a contradecir y te empieza a decir cosas, no es cierto, oye que Jesucristo, no es cierto, también esto y también lo otro y por acá y por allá, pero ¿cuál es lo que está atrás de todo eso? El celo. Pero el celo a veces lleva a cometer acciones, no nomás se queda en que tengo celo, sino a actuar. Por ejemplo, aquí en 50 dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. O sea, el celo no nada más se queda en pensamiento, porque lleva también a cometer acciones incorrectas, ¿verdad? Entonces, ya en el versículo 29 y 30, dice, mas él respondiendo, volvemos a Lucas 15, ¿verdad? Mas él, dice que el muchacho, el hermano, no quería entrar y salió su padre y le rogaba que entrase. Y luego, vamos a leer 29 y 30, y dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, aquí él se está presentando como un hijo modelo.
Nunca desobedeció.
¿Eh?
Es que no es lo mismo Dios y nosotros. Eso es definitivo. A mí me hubiera dado.
A mí.
¿Sí?
Yo creo que a todos.
Sí. No es lo mismo Dios y nosotros.
Se está preciso. Yo, tantos años que te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. O sea, a lo mejor no tenía que darle ni un cabrito porque él estaba cumpliendo lo que tenía que hacer, su compromiso, ¿verdad?
Se lo podía tomar sin pedirlo.
Lo podía haber pedido, pero dice que nunca le dio un cabrito. Entonces, la realidad es que nosotros nos creemos siempre justos, nos creemos cumplidos, pero la realidad es que todos tenemos fallas. No hay nadie que pueda decir que es perfecto. Y vamos a leer ahí varias citas. Primer libro de Samuel 15, versículo 13 y 14. Ahí es cuando Saúl había ido a una batalla y Dios le había dicho que ese pueblo lo destruyera totalmente y no agarrara nada de ese pueblo, ni ovejas, ni dinero, ni nada. Y entonces llega Samuel, que era el profeta que había constituido a Saúl como rey, o lo había ungido como rey. Y entonces vamos a leer ahí el 13. Y cuando vino Samuel y le dice a Saúl, ¿qué pasó? Vamos a ver qué es lo que contesta. ¿Quién sigue por ahí? El 13 y el 14.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es que este que yo oigo con mis oídos.
Hasta ahí.
¿A qué se refería con el valido de las ovejas?
Pues,
porque se las llevaron y le había dicho.
Tenía que haber destruido todo. Y dice Saúl, bendito sea Dios, yo he cumplido la palabra de Dios. Yo la he cumplido. Y dice el profeta, entonces, ¿qué es eso que estoy oyendo? Estoy oyendo ahí unas borregas y unas vacas y es... Bueno, o sea, y así somos nosotros con Dios. Yo he cumplido todo, Señor, yo soy buena gente. Y dice el Señor, y esto, ay, bueno, Sí, cuidado con presentarse delante del Señor como justo, porque el valido de las ovejas nos va a descubrir. Y de las vacas, ¿no? Y si yo cumplí con todo, yo dije, meh. Dijo, ¿y eso qué fue? Una vaca. Ah, chiva, y eso. Bueno, y empezó a dar excusas, ¿verdad? Ok, entonces fíjense cómo nos va llevando, sí, la palabra con esto, ¿verdad? Nos creemos justos. Isaías 58, 2 y 3. Y el 4, del 2 al 4, ¿sí?
Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado de ver la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Ok, entonces fíjense cómo Dios les está reclamando. Dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si fueran gente que hubiera hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley. Se presentan delante de Dios como justos. Dice, y luego, ¿por qué me dicen, ayunamos y nos humillamos y no te diste por entendido? No nos hiciste caso. Y luego, pues, le saca sus trapitos, dice. En el día de vuestro ayuno, buscas tu propio gusto y oprimes a tus trabajadores. Ah, chivado. Y ayunas para contiendas y debates y para herir con puño inicuamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Se están presentando como justos, como buenos, como cumplidos. Y le reclaman a Dios, ayunamos y no nos viste lo que pedimos. Y ¡fum! Le saca la radiografía, mira. Este eres tú. Entonces hay muchas citas Yo no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, ya vamos apenas la mitad. Vamos a ver Mateo 20. Mateo 20. Vamos a leer del 13 al 16. Que también nos va a enseñar exactamente. Esta es una cita donde dice que un patrón fue a contratar trabajadores. Si te acuerdas, ahorita lo estaba diciendo Raisa, ¿no? Fue a contratar trabajadores y se fue a donde estaban ahí todos los que querían trabajar, y unos contrató a las 6 de la mañana y les dijo: te voy a pagar tanto. Y otro a las 10 de la mañana, y otro ya para acabar el turno a las 3 de la tarde contrató a otros, ¿no? Y entonces cuando pagó
tempranito,
por decir algo, los que entraron desde las 6 de la mañana les había prometido pagar X, $50 por decir, por el día, y el que entró a las 3 de la tarde también le dio $50. Y entonces el que entró a las 6 dice: esto no es justo, yo entré desde las 6 y el otro entró a las 3 y a las 4 salimos, ¿por qué le das a él $50? Y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor. Dijimos que del 12 vamos a leer desde el 12 al 16, ¿sí?
La carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque soy bueno. Así los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos.
Okay, entonces aquí vemos también el celo que nos da cuando la persona que está en autoridad le da a alguien que no, según yo, no se lo merece. Pero es la voluntad del Padre. Entonces le dice al que entró desde las 6 de la mañana: ¿qué no queda contigo de darte un denario? Sí. ¿No te estoy pagando un denario? Sí. Entonces, ¿pero por qué? Si aquel entró a las 3 y también le estás dando un denario. Nomás trabajó una hora y yo 8, 9, 10 horas.
Lo acordé eso y ya.
A ti te contraté y te pagué lo que quedamos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué te importa si yo quiero regalar mi dinero?
Sí.
¿Se fijan cómo? Sí. Y si eso, ese es un ejemplo práctico, pero si lo traemos a lo espiritual.
Pero hasta Pedro, el apóstol Pedro, le dijo al Señor Jesús, cuando le decía: y tú vas a morir fuerte, dice: oye, ¿y este qué?
Sí. A Juan, sí.
¿Qué te hace a ti si yo lo quiero?
¿A ti qué? Le dice, ¿a ti qué?
¿Y a ti qué, señor?
Entonces, fíjense cómo nos está enseñando aquí una lección muy importante el Señor. Deja que el Señor tenga misericordia. A veces decimos: oye, se convirtió este hombre que yo sé que es malísimo. Yo sé que era lo peor. O una mujer que anduvo de prostituta y todo. Y luego ahora ya anda muy cristiano.
Y predicando, y todo el mundo llega a Cristo, paz.
¿Y nos enojamos? Nos enojamos por eso, pero pues si Él tiene misericordia, el que Él quiera tener misericordia, ¿verdad? Aunque sea un asesino, si se convirtió y Dios lo perdonó, ¿por qué nosotros nos vamos a enojar, ¿verdad? Filipenses 3, del 3 al 6.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Hasta ahí, ¿verdad?
Sí, es Pablo, ¿verdad? Pero fíjense cómo Pablo sí entendió el corazón de Dios, y Pablo no se estaba justificando porque tenía muchas credenciales muy buenas. Soy esto y esto y esto y esto. Dice, pero yo no confío en eso. Confío en la misericordia de Dios. Entonces aquí nos está dando un ejemplo muy claro de todo esto. Con respecto a esto, vamos a ver una cita más, primera de Juan 1, del 8 al 10.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ok, entonces aquí volvemos a lo mismo. El que se justifica delante de Dios y anda dando excusas de que, pues sí, hice esto, pero fue por esto, las circunstancias, es que esto, es que no, es que yo, es que, y empieza y dice, realmente no es pecado porque pues yo tenía necesidad o esto o lo otro, ¿no? Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Entonces aquí estamos viendo muy claro cuál es el modelo de Dios para presentarnos de Él. Todo esto lo estamos viendo porque el segundo hijo se creía muy justo. Yo esto, yo lo otro, ¿verdad? ¿Por qué le das a esto? Y si yo soy muy justo, ¿verdad? Aparentemente a primera vista se nos parecía, pues tiene razón el hombre, ¿no? Sí. Pero ya estamos viendo que no, porque si él quería tener misericordia de su hijo, aunque era culpable ya demostrado, pues no, ¿verdad? Entonces la realidad es que no nos debe importar. Cuando Dios hace misericordia a otro, no debemos tener celos.
Y darle su lugar de que el Señor es dueño de todo y dar.
Él es soberano, es una de las características de los atributos de Dios. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere.
Y con quien Él quiere.
Y no, nosotros no somos quien para decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No somos. Dice Pablo, dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dice, el alfarero tiene potestad y con la misma barra hace una vasija muy bonita y hace una vasinica. ¿Sí saben lo que es una vasinica, verdad?
Sí.
Y dice la basílica, ¿por qué me hiciste basílica si soy del mismo barro que hiciste acá? Y dice Pablo, ¿quién eres tú para reclamarle al Señor que es soberano? No le puedes reclamar. Oye, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquellos? ¿Por qué estos? A veces la gente muy, muy seguido se ve cuando le estás compartiendo el Evangelio y dice, bueno, yo sí, ok, pero ¿por qué los que están allá en el África y los que están en la selva y que no han oído y que no sé qué? ¿Qué te andas tú metiendo de que los de allá, tú y el Señor, te está dando a ti esa gracia? Agárrala y no le reclames a Dios con cosas, ¿verdad?
Pero también ese hermano, pues, no quería a su otro hermano, porque, pues...
Bueno, estaba enojado porque se llevó el dinero y lo vio que andaba con prostitutas y que... Sí, y que se lo estaba enojado.
Bueno, pero le decía, tú vas a ver cuando se devuelva lo que le va a pasar, y esperando que el papá le reclamara, sí, le dijera que no se mandó.
Sí, lo mismo pasa con el pueblo, por ejemplo, los cristianos, los gentiles que hicieron cristianos, empezaron a odiar a los judíos, porque Dios les da misericordia a los judíos, y Dios les dice, no te creas mucho, le dice a los cristianos convertidos, no te creas mucho. Porque así como Dios arrancó esta rama, la puede volver a injertar, y a ti te injertó, te puede arrancar también. Así es que aguas. Digo, en otras palabras, ¿no? Pero sí. Vamos a ver ahí Romanos 11, 1 y luego el 35.
Echado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
El 35.
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
Y el 36.
Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén.
Amén. Entonces, hay gente que dice, y ha pasado durante la historia de estos 2000 años después de Cristo. Los judíos eran muy malos, ellos mataron a Cristo. Hay que perseguirlos, y han sufrido mucho los judíos persecución, al grado de que nomás Hitler, tengo entendido que exterminó como 6 millones de judíos, niños, ancianos, mujeres, todo. Es que ellos mataron a Cristo, pero aquí nos está diciendo, es el pueblo de Dios. Tú no te creas mucho, si Dios les da misericordia a ellos. Nosotros, cuando estábamos pastoreando una iglesia en Monterrey, la Casa del Alfarero, sacamos en el periódico más famoso del norte unas publicaciones sobre Cristo. Y en una ocasión pusimos un versículo que decía, ustedes mataron al autor de la vida y no sé qué en Hechos, que le dijo Pedro. No, pues el rabino de los judíos se contactó con nosotros y nos invitó a su casa a platicar. Y nos contó, él venía de la Segunda Guerra ya, un señor ya grande, había vivido en esa época de la persecución en Polonia, era un polaco. Y nos dijo, es que ese ha sido problemas en todas partes, de que nos acusan de que matamos al Señor. Y por eso somos muy sensibles a que les digan al pueblo, es que ustedes mataron a Cristo, ¿no? Y entonces el siguiente domingo entendimos cuál era la situación de ellos y el temor. El siguiente domingo sacamos otra publicación, eran puros versículos, donde decía, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue por causa de nosotros? ¿Fue por causa de esto? Y luego la respuesta bíblica, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Así es que Él puso su vida por nosotros, todo eso. No, al rato andan muy felices el rabino, y porque nos invitó a comer a su casa, y comida judía, y acá con mucha tradición y todo eso, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que Él es soberano, y que si Él les da gracia a alguien, pues Él es soberano para darles esa gracia, ¿no? Y ya el versículo último de la parábola, el 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y vamos a ver ahí unas citas. Salmo 51:8. ¿Quién fue el...? ¿Tú leíste ya?
Yo.
¿Tú sigues? Salmo 51:8.
Luis quería decir algo.
Ah, perdón, hijo.
Sí, siempre, ¿Jesús no era judío?
Sí.
¿Sí era?
Sí era judío. De hecho, todos los personajes... todos los cristianos de los primeros 5 siglos después de la muerte y resurrección de Cristo eran puros judíos. Toda la iglesia, los convertidos, todos eran judíos. El evangelio salió de Jerusalén cuando empezó la persecución, cuando mataron a Esteban y empezaron a perseguir a los cristianos, y empezaron a salir de Jerusalén a Samaria, Antioquía y todo eso. Y entonces empezaron a hablarle a los gentiles, que la palabra gentil quiere decir no judío. Ellos dicen, ¿quiénes son los gentiles? Todo el que no es judío es gentil, ¿verdad? Entonces ya empezaron a salir personajes, también les llamaban los griegos, pero es todo el que no es judío, es gentil, ¿verdad? Pero Jesucristo era gentil, era judío, Pablo era judío. Todos los personajes del Nuevo Testamento eran judíos. No todos los del Nuevo Testamento, porque en Hechos habla también de los gentiles, los donde andaba acá en Éfeso y en Grecia y lo que ahora es Turquía y todo eso, ¿verdad? Pero sí, él era judío.
Sí, es que me preguntaba por qué dijo que judíos mataron a Jesús, ¿verdad?
Sí. Los judíos mataron a Jesús, siendo él judío. ¿Y por qué lo mataron?
Porque decía que era
el Hijo de
Dios.
Porque él decía que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y decía, no hombre, ¿qué te pasa? Pero por otro lado, los judíos, como estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y había un gobernador romano ahí que era Poncio Pilatos, ellos no podían matar a nadie. Y entonces, por eso... fueron y asusaron a Pilatos, mátalo, crucifícalo, porque ellos no lo podían crucificar, porque era un pueblo dominado por el Imperio Romano. Por eso cuando le dicen, crucifícalo, sí. Les voy a dar un porque es día de la Pascua, una vez al año, les voy a soltar un preso, ¿cuál quieren que le suelte? Pensando que pues, era justo. No, danos a Barrabás, crucifica a Jesús, asusado por los líderes, los sacerdotes judíos. Y fue como crucificaron al Señor, ¿no? Pero sí, era judío.
Y ahí lo que dice la palabra, que le gritaban que lo crucificara, que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos, o sea, qué fuerte. Se me hace como que muy fuerte eso.
Sí, sí, demasiado, porque eran tan cegados. Siempre que la religiosidad se haga ciega a un pueblo o algo, se cometen actos terribles, ¿no?
Y se ven como muy malos por eso, porque mataron al Señor Jesús, pero ellos defendían esa
su fe, su creencia,
porque no creían que era él, que lo veían como un impostor y por eso lo hicieron.
Sí, era una blasfemia, era una cosa, o una, ¿cómo le llaman?
Estaban esperando un rey, ¿verdad?
Sí, un impostor o algo así. Entonces estaban enojados, como Pablo también así estaba cuando, hasta que vio al Cristo resucitado y se le apareció camino a Damasco. Ahí Pablo dio el cambiazo. Ahí dice, yo tuve un encuentro con él ahí. Y todos tenemos que tener un encuentro con él. ¿Sí? Bueno, estamos hablando del gozo, ¿verdad? Sí, adelante.
Haz de oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Okay. Hay que aprendernos a gozar cuando es tiempo de gozar. ¿Sí? Isaías 35:10, Julie.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido.
Okay, fíjense aquí que está hablando de los redimidos. Redimir quiere decir rescatar, ¿verdad? Todos nosotros somos rescatados por Jesucristo. Somos pecadores, pero somos redimidos. O sea, somos pecadores redimidos. Dice, volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Vamos apropiándonos de eso, ¿no? ¿Huirán qué?
La tristeza y el gemido.
Ok. Romanos 3:14. No, perdón. A ver. Se me hace que me equivoqué y... No, perdón. Romanos 15 del 9 al 13. Perdón. Del 8 al 13. Aquí está hablando de lo que son los judíos y los no judíos, ¿verdad? Y cómo Dios tiene misericordia. Vamos a ver.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Okay. Cuando dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, así le llama también a los judíos, porque los judíos tenían el rito de la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión, se está refiriendo al pueblo judío. Y dice, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, Jesucristo en principio vino al pueblo judío. Y vino para mostrar y cumplir las promesas hechas a Dios desde Abraham. Las promesas de Abraham, de la simiente de Abraham. Pero también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces aquí está tratando de decir que ni uno le reclame a Dios por el otro, ni los gentiles le reclamen a Dios por los judíos y que ellos mataron a Cristo y que son esto y que son lo otro. Pero también a los judíos le está diciendo, también vino para los gentiles, y les da todas las citas del Antiguo Testamento donde dice también vino para los gentiles. Pero vino primeramente a los judíos y después se extendió a los gentiles. Por eso decía Pablo, cuando iba a una ciudad por allá lejana y que había una sinagoga, decía, primero tengo que ir con los judíos, aunque fuera un grupito ahí, primero tengo que ir con los judíos. Y después que lo rechazaban y todo eso, decía, bueno, voy a los gentiles porque soy enviado a los gentiles, ¿no? Pero sí estamos viendo aquí el concepto de que tú no te asombres por la misericordia de otro y que no haya ese pleito. Tú y tu relación con Dios, y si Dios le da misericordia a la persona que más odias en tu vida, pues que no te dé coraje ni celos. Y que no se lo merece, no es cosa mía ni tuya decir si se lo merece. Lo que sí es tuya y mía es compártele el Evangelio, aunque no te caiga bien. Aunque te caiga gordo, aunque sepas que es una persona que no se lo merece, compártele el Evangelio y así Dios sabrá.
Me confundimos con el
Bueno, los felicito porque ahora terminamos ya la parábola del hijo pródigo.
De verdad, por maestro, ¿verdad? El hijo, por no andar preguntando.
Sí, porque ahora no hubo tantos ingenieros.
No, vinieron, por eso acabamos.
Los extrañamos
a los ingenieros. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o sacar alguna conclusión de lo que vimos ahora? ¿Qué fue lo que más les... ¿Qué es lo que nos llevamos?
No tener en mente que no somos justos, no debemos de decir que no somos justos, ¿no? O sea, no es justo.
Exacto.
Si yo soy el
que Dios sabrá.
Sí, cumplo ya.
¿Quién le quiere dar?
Sí, no andarse justificando. No. Se fijan, es el concepto del modelo de Dios es totalmente opuesto al de la psicología moderna. La psicología moderna, alguien que anda deprimido y todo eso, y por qué no, pues es que este y que otro, tú no tienes la culpa, tú no tuviste la culpa, es todo lo que dicen los psicólogos modernos, fueron tus padres, fue el ambiente, fueron tus maestros, fueron tus hermanos, fueron las circunstancias y todo eso, y la palabra dice, confiesa que eres pecador, pídele perdón a Dios, y ¡fum!, te sanó el alma. ¿Se fijan cómo es totalmente opuesto a la psicología moderna? Y esto está escrito, se escribió, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos sana el alma, nos sana el corazón, las depresiones, los temores, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues Dios les bendiga entonces, ¿sí?
Sí, es muy difícil hoy en día porque tenemos un concepto de nuestra posición en la sociedad, de quiénes somos ante la sociedad. Eso lo hace muy difícil, ¿no? O sea, valoramos la posición que tenemos mucho, nos comparamos mucho con otras personas.
Sí.
O sea, lo hace muy, muy difícil.
Pues sí, se hace muy especial, pero pues gracias a Dios que estamos conociendo la palabra de Dios, que es la verdad. Y eso nos va a dar una vida en paz. Y a fin de cuentas, lo que es no porque una persona habla mucho, se cree mucho, o esto, lo otro es más o es menos. Y entonces vas aprendiendo a ser humilde, a no andar cantando y cacareando cosas y cosas así. Vas aprendiendo a ser humilde, pero a fin de cuentas, lo que eres, eres. No porque hables más y cacarees más, eres más. ¿Eh?
Pero como la palabra te hace sabio para hablar, o sea.
Sí.
Yo admiraba mucho a un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en la universidad, porque, o sea, yo no me fijaba hasta ya pasaron unos años de que él era así porque él es cristiano.
Uh-huh.
Muy sabio, con mucha sabiduría, y siempre iba y le pedía consejo. Oye, ¿sabes qué? Mira, te estoy batallando con eso. Y me da el consejo. Y, ay, no, hombre, qué bueno que te tengo aquí, porque él era mi jefe, ¿verdad? Y luego ya iba, éramos iguales, pero yo siempre le pedía el consejo a él. Y luego ya pasa el tiempo, y como lo tengo de amigo, ¿verdad? En Facebook, platicamos y me dice, oye, no cabe duda que el alumno supera al maestro. Le digo, ¿por qué lo dices? Dice, te has hecho una mujer sabia. Me dice, ya sabes hacer las cosas. Y yo, ¿crees? Dijo, sí, yo lo reconozco. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Porque él puede hablar y decir y hacer y sin necesidad de enojo. Sin enojo. O sea, nunca jamás como jefe, ¿sí? Si nos regañaba, que se notara el enojo de él. No, hombre,
sí.
Tranquilo.
La verdadera sabiduría, dice la palabra, que es sin gritos.
Y nosotros ahí aprendiendo de él. Y bueno, pues él es cristiano. Y muchas veces me invitó cuando yo andaba ya en el mundo perdido a era del
y que decía, está qué bueno que él muy sabio, pero yo no me meto
no,
ahí.
No, o sea, me decía, oye, cuando quieras, mira que te invito a una célula. Ah, sí, a ver, luego. Y nunca le dije que sí. Oh,